A continuación, les presentamos Fuera de Sector con la producción y locución de Ariel Cáceres.
Agosto 2, campeón.
Allá en Venezuela gira 180 grados. Y cuando Pambelé llega a Panamá, todavía yo tenía en la retina el Pambelé que conocía de los años anteriores. Pero cuando yo veo a Pambelé en el ring esa noche ante Peppermint Fraser, yo veía a otro Pambelé. Yo decía, ¿y este qué le pasó?
¿Qué ocurrió? En este día del año 1980, el boxeador colombiano Kid Pambelé perdió, noqueado en la lona, su corona mundial. Había nacido en Palenque, antiguo refugio de esclavos rebeldes, y antes de ser campeón del mundo, vendía diarios, lustraba zapatos y boxeaba, a cambio de la comida en pueblitos perdidos en el mapa. Ocho años duró la gloria, más de 100 peleas, solo 12 derrotas.
Pambelé, con sus puños, con su deporte y con su personalidad deportiva, logró llevar a un sitial altísimo al pueblo palenquero, al pueblo negro y al pueblo colombiano.
Terminó tirando puñetazos contra su sombra en la pared. Agosto 2, campeón.
A Venezuela, tuvo problemas con la...
De Eduardo Galeano, Los Hijos de los Días.
Cantidades de líos con las autoridades, con la policía, se tuvo que venir escapado de Venezuela.
Tuvo alrededor de...
Nadie puede entender y nadie quiere. Nadie es la canción que más me gusta. Nadie quiere escuchar una mentira más. No me importan las ruinas ni esta locura. Si puedo zafar del mundo real, seré el militante de la utopía. Nadie puede entender y nadie quiere.
Y decir,
Estamos compartiendo Fuera de Sector por la 100.9 Radio 1 desde el Colorado, Formosa, Argentina.
Iván Ilich veía que se moría y se encontraba en un estado de continua desesperación. En el fondo de su alma sabía que estaba muriéndose, pero no solo no se acostumbraba a eso, sino que no llevaba a conseguirlo. Aquel ejemplo de silogismo que había aprendido en el libro de lógica de Keith Wetter, Cayo es un hombre, los hombres son mortales, por lo tanto, Cayo es mortal. Le había parecido toda su vida justo refiriéndose únicamente a Cayo, pero de ningún modo a él mismo. Aquel era Cayo, un hombre, el hombre en general, y la cosa era completamente justa, pero él no era Cayo. Ni el hombre en general, sino que siempre había sido completamente distinto de todos los demás. Era Vania, con su mamá, su papá, con Mitia, Bolondia, con sus juguetes, con el cochero, con la ñana, luego con la catenca, con todas las alegrías, pesares y encantos de la infancia, adolescencia y juventud. ¿Acaso Cayo conocía el dolor del cuero de la pelota rayada? ¿Acaso Cayo había besado como él la mano de la madre? ¿Acaso había crujido así, Cayo, la seda del vestido materno? ¿Acaso había armado escándalo por las empanadas en la escuela? ¿Acaso podía distinguir la sesión como él lo hacía? Cayo era efectivamente mortal, era justo que muriese. Pero él, Vania, y ahora Iván Ilich, como todos sus sentimientos y pensamientos, era cosa aparte. No era posible que muriese, sería demasiado horrible. Así sentía Iván Ilich. Si yo tuviera que morir como Cayo, lo hubiera sabido, me lo hubiera anunciado una voz interior, pero nada de eso había en mi ser. Tanto yo como mis amigos comprendíamos que mi vida era bien distinta de la de Cayo. Y ahora me sucede esto, se decía él. No puedo creer, y sin embargo es... ¿Cómo es eso? ¿Cómo comprenderlo? No podía comprenderlo, y trató de alejar de sí ese pensamiento, como erróneo, enfermizo. Quería reemplazarlo por otro sano, lógico. Pero este pensamiento, que no era solo pensamiento, sino al parecer la realidad, volvía y lo afrentaba. Invocó en lugar de este pensamiento otro pensamiento con la esperanza de encontrar apoyo en él. Trató de volver hacia las ideas que antes de la enfermedad le ocultaban la idea de la muerte, evitándose preocupaciones sobre la vida y la muerte. Pero, cosa extraña, todo aquello que antes ocultaba, alejaba, aniquilaba de la conciencia de la muerte, ya no podía ejercer la misma influencia. Últimamente Iván Ilich pasaba la mayor parte del tiempo haciéndose esfuerzos para reconstruir el sentimiento que antes le ocultaba la muerte. Se decía a sí mismo, me ocuparé de mi trabajo, pues en él estaba mi verdadera vida. Iba al juzgado, iniciaba conversaciones con los amigos y, rechazando todas sus dudas, se sentaba echando, según su vieja costumbre, una mirada distraída y soñadora sobre la muchedumbre y, apoyándose con las manos enflaquecidas en los brazos del sillón de roble, se inclinaba como siempre hacia el vecino, acercándole la carpeta con expedientes, hablándole en voz baja y luego levantando de pronto los ojos. Pronunciaba las frases de rúbrica para abrir la sesión, pero de pronto, en medio de ella, el dolor en el costado sin respeto por el desarrollo del asunto, empezaba su atormentadora acción. Iván Illich, abusando todos sus sentidos, trataba de ahuyentar ese pensamiento, pero ella llegaba, se detenía frente a él mirándolo y lo dejaba como paralizado, preguntándose, ¿será solamente ella la única verdad? Y tanto sus amigos como los empleados subalternos veían con asombro y tristeza cómo él, un magistrado tan brillante y tan útil, se sacudía. Trataba de volver en sí, conseguía llevar hasta el final la sesión y volvía a su casa con el triste convencimiento de que sus ocupaciones ya no podían, como antes, ocultarse aquello que quería ocultarse, que si aún su trabajo podía liberarlo de ella. Y lo más triste era que ella lo atraía. No para que hiciese algo, sino solo para que la mirara directamente en los ojos y sin hacer nada, sufría indeciblemente. Para librarse de ese estado, Iván Illich buscaba el consuelo de otros muros de contención. Y estos aparecían por un corto tiempo, parecían salvarlo. Pero de pronto, no es que se derrumbaran, sino que se tomaran transparentes como si ella se introdujera a través de todo y nada pudiera detenerla. En los últimos tiempos entraba con frecuencia en el salón arreglado por él, el mismo salón donde se había caído, el salón por cuyo arreglo, como pensaba con una sonrisa irónica, había sacrificado toda su vida. Porque sabía que su enfermedad había comenzado desde aquel golpe. Entraba y veía sobre la mesa la laca de laca una raspadura, como si fuera un corte. Empezaba a buscar la causa y la encontraba en la aplicación de bronce del álbum que se había levantado en la puntera. Tomaba el álbum de gran precio, que él había llenado con cariño y se había enojado con su hija y con los amigos de ellas por el descuido con que lo trataban. Hojas rotas y fotografías revueltas, y lo arreglaba cuidadosamente, ajustando la puntera doblada. Luego se le ocurría cambiar de lugar todo el conjunto del álbum, dejándolo en un rincón entre las flores. Llamaba al criado y a la hija y a la mujer acudían para ayudarle. Ella no estaban de acuerdo, le contradecían. Él discutía, se enojaba, pero todo iba bien, porque no la recordaba a ella, porque no la veía. Pero de pronto, cuando él quiso mover la mesa, la mujer le dijo, permite que lo hagan los sirvientes, puedes hacerte daño otra vez. Y de pronto ella aparecía entre los biombos, la vio, ella aparecía, él tenía la esperanza de que desapareciera, pero involuntariamente empezaba a prestar atención a su estado. Allí seguía igual, dolía con la misma pertinencia y ya no podía olvidar. Y ella, ostensiblemente, lo miraba por entre las flores. ¿Para qué es todo esto? ¿Será verdad que aquí, en este cortinaje, yo, como un asalto, había perdido mi vida? ¿Será posible? ¡Qué terrible y qué tonto! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Y sin embargo, así es. Iba a su habitación, se acostaba y de nuevo se quedaba a solas con ella. Con ella, cara a cara. Y con ella, no tenía nada que hacer. Solo mirarla y helarse de terror. Capítulo 6 de La muerte de Iván Illich, de León Tolstói. Скажи, где моя Y la hora que elegimos para el día de hoy, tengan ustedes muy buenos días. En el Colorado, una mañana increíble, una mañana muy linda, nuevamente acompañándonos acá en el programa. Primero, gran confusión que puede llegar a aparecer, este Iván Illich, al que hace referencia Iván Tolstói, León Tolstói, perdón, en su obra no tiene absolutamente nada que ver con el pensador austríaco polifacético y polémico, ¿sí? El cual, bueno, se los vincula con acepciones como la sociedad escolarizada, y bueno, algunas ideas así, muy, pero muy progresistas, si se quiere, o muy revolucionarias, como ustedes quieran mirarlo, sobre la educación, el cual a muchas de esas ideas desde este programa nos sumamos. Nos gustan muchas de las ideas de ese Iván Illich, vuelvo a repetir, pensador austríaco, que falleció el 2 de diciembre del 2002, hace muy poquito tiempo, y nació en el 26. Esta obra fue escrita muchísimo tiempo atrás. Estamos hablando de una obra de, bueno, inclusive León Tolstói fallece en 1910. Estuvo a casi 16 años del nacimiento de Iván Illich. Iván Illich, el pensador, nace en septiembre del 26, de 1926. Así que no tiene nada que ver este Iván Illich con el pensador. Es nada que ver, este es un personaje de ficción, pero que se parece, como siempre decimos en este programa, las peores mentiras muchas veces están inspiradas por grandes realidades. Vamos a tener todo el programa para descubrir de qué se trata la obra, pero es vamos para ir tirando algunas ideas desde ahora. Vamos a decir que es la vida de un juez, sí, un funcionario judicial, que es muy, pero muy rutinario, hasta que un día le sorprende la muerte, y eso estábamos narrando nosotros, justamente cuestiones que es que él empieza a replantearse una vez que se da cuenta que va a morir. Se da cuenta de que su vida estuvo llena de convencionalismo, de costumbres, ¿sí? Que estaba rodeado de esas cuestiones y, bueno, trata de escapar de ello, pero se da cuenta que es muy tarde, que está encerrado en todas esas, en esas rutinas. Y con respecto a eso, hay muchos escritores que escribieron, ¿sí? Muchos escritores que se me viene así... por ejemplo, Mario Benedetti escribió muchísimo sobre las oficinas, y bueno, posteriormente escribieron mucho, pero Iván Illich ya lo hizo ahí en 1900 aproximadamente. Vuelvo a repetir, porque por ahí hay mal pensados, dicen plagio, no, son cuestiones que se ajustan a cada realidad, ¿no? que van cada uno hacia su contexto, se van ajustando a su contexto, y acá no está ajeno a eso, ¿no? Es claro que tiene que ver con ese aspecto.
En el año del Mundial, fútbol y anarquismo.
El fútbol se transformó en un producto líder del mercado, un elemento al cual se lo vende hasta donde no pueda. Pese a eso, podemos encontrar gente que llama a la reflexión y a replantear los valores de quienes lo representaron como una herramienta de creatividad, elemento principal del anarquismo. A los pleno libertarios,
editorial autogestiva sin fines de lucro,
presenta Fútbol y Anarquismo.
Und los Kamalas, es histórico.
El Club Sportiu Júpiter de Barcelona es un club de fútbol fundado en 1909 en el barrio de Poblenou, en Barcelona. En un tiempo era la selección obrera,
Su nombre no significaba solo deporte, sino también rebelión, anarquismo y lucha de clases. Historias lejanas de un fútbol diferente, que predicaba el compromiso y la justicia social, y que hoy en día quizás haya dejado de existir en verdad. Es en 1909 cuando dos ingleses deciden fundar el club Portsmouth a la orilla del mar. Es el barrio libertario, fábricas, establecimientos, calles obreras. La fe firmemente republicana, y no por casualidad, los primeros socios son casi todos anarquistas. Los mejores años del Júpiter fueron en la década de los 30, cuando llegaron a tener 2.000 socios y competían con el Barça y el Español en el ámbito catalán. Desde su inicio, el Júpiter fue acompañado de connotaciones políticas y su escudo cuadrado y estelado fue prohibido en el año 1924.
Encontramos actividades independientes en
www.arielcosnari.blogspot.com.ar.
¿Qué es la biblioteca? Es un portal de intercambio de producciones radiofónicas que enriquecemos entre todos y todas con derechos compartidos construidos colectivamente por centenares de emisoras, centros y redes de América Latina y otras regiones del mundo. La Radioteca es una iniciativa solidaria donde puedes descargar audios para difundirlo por tu emisora, compartir producciones con otras radios, encontrar recursos de capacitación, consultar un calendario de fechas especiales y efemérides. ¿Quiénes pueden participar? Quienes quieran compartir sus producciones. El acceso es libre. No es necesario afiliarse ni inscribirse para descargar audios. Es gratuito y tienes todo el derecho para transmitir los audios por tu radio sin necesidad de solicitar autorización. Radioteca, una experiencia exitosa en comunicación.
Hacemos ahora una conexión directa con la Ciudad del Vaticano para llevarles en la voz de nuestro corresponsal en Roma una noticia de última hora.
Estimados radioescuchas, desde los salones vaticanos, transmitiendo para todos ustedes. En estos momentos, una nube de periodistas espera ya las declaraciones de su santidad, el Papa. Como recordarán nuestros oyentes, el reciente viaje de don Cristóbal Colón a tierras hasta ahora desconocidas ha provocado grandes discusiones en toda Europa. América ha sido descubierta tan solo hace unos meses. Nadie sabía de la existencia de estos inmensos territorios ricos en oro y plata, poblados de indios y de pájaros de colores. Nadie sabía, pero ahora todos saben y se preguntan, ¿de quién son esas tierras? ¿De quién es ese oro? ¿De quién son esos indios? En definitiva, ¿de quién es América? Corresponde a su santidad el decidirlo. Señoras y señores, en estos instantes se están abriendo ya las puertas de bronce de la fabulosa Capilla Sixtina. Desde aquí podemos ver al Santo Padre sentado en su trono y revestido con sus ornamentos más solemnes. Ha llegado la hora esperada. El Papa va a hablar.
En el nombre de Dios, y como cabeza que soy de la Santa Iglesia Católica, después de muchas oraciones, he decidido entregar las riquísimas tierras de América y todo lo que hay en ellas a los reyes de España. Amados hijos míos, que América sea para los españoles.
Auténtico. El 4 de mayo de 1493, solo 7 meses después de que Colón llegó a América, ya el Papa de entonces, Alejandro VI, que por cierto era español, le regaló en propiedad perpetua todas nuestras tierras, todos nuestros países, todo nuestro continente a los reyes de España. Durante 500 años, nos dijeron que ellos tenían derecho a rifarse el mundo y que era Dios quien les daba ese derecho. Tal vez la historia esté al revés.
Han escuchado ustedes noticias de última hora, censuradas desde hace 500 años.
Estamos compartiendo Fuera de Sector con la 100.9 Radio Onda desde el Colorado, Formosa, Argentina.
Estamos en Fuera del Sector. Hoy vamos a estar con la obra, ahí como estuvimos leyendo, la obra de Iván, la obra de León Tolstói, La muerte de Iván Ilich, una obra que justamente nos hace replantear sobre la vida y sobre el sistema, cómo invade muchas veces las ganas de ganar dinero o cuestiones que tienen que ver muy con aspectos efímeros de la vida, como, qué sé yo, conseguir un auto mejor, una casa más linda, mandar a estudiar más lejos a los chicos para que supuestamente tengan una calidad de vida, bueno, etcétera, etcétera, ustedes ya saben. Nos hace perder un poquito el foco de atención sobre la vida. Sí, para mí una de las funciones más importantes de la vida es ser uno mismo, auténtico, perseguir sus sueños, pero sus sueños, no los sueños de un sistema capitalista que te pone como Dios todos esos aspectos que estuvimos marcando anteriormente, que nada más y nada menos que las funciones del capitalismo salvaje, del neoliberalismo, y que son como un hijo menor del imperialismo, en todo caso, ¿no? Consumís, 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 y bueno, un poquito de eso se trata la obra de hoy, La muerte de Iván Ilich, de León Tolstói, es lo que vamos a estar compartiendo a lo largo de la mañana acá en Fuera del Sector. A lo largo de cualquier parte, de cualquier momento del día, lo pueden hacer a través de los podcasts, ustedes ya saben. Creo que, ¿cuánto es? Algo como 20, 30 mil, casi, ¿sabe? Casi hay descargas de podcast aproximadamente en las dos páginas, tanto en radioteca.net como en evox.com, lugares donde ustedes pueden visitar. Se van a pegar, pero mira, un viaje, van a encontrar de todo allí, ¿sí? Y lo más importante es que los programas que hay en estas páginas, que se comparten de manera copyleft muchos de sus audios, es que te va a abrir la cabeza, te va a presentar otro mundo, que hay otra forma de vivir, que hay otras cuestiones. Hay de todo, hay para elegir ahí, eso es lo bueno, la diversidad, ¿no? Poder elegir, y no que generalmente vengamos al mundo ya con un chip, como representan muchas obras literarias que hemos leído acá en este programa. Bien, el segmento del programa de hoy, les dije, primero vamos a decir en dónde nos encuentran, ¿sí? Vamos a tratar de ponerle un poco de linealidad a esto, pues se nos va para todos lados. Bien, nos pueden escuchar a través de la 100.9 FM Radio 1 en vivo, o también online a través de la página www.radio1109.com.ar. Nos pueden escuchar online también los días sábado de 10 a 13, ¿sí? En vivo, y la retransmisión vendría a ser, si digo, repetido, en diferido, los días domingos de 21 a 0. Si usted va con el auto por ahí, o qué sé yo, sale casualmente por este hermoso pueblo, pone la radio y va a estar escuchando un domingo a la noche este programa. Y es porque salen diferidos los domingos a partir de las 21 horas. Bien, también nos pueden escuchar a través de su retransmisión por Cassandra Radio Web Artesanal, ¿sí? Una radio artesanal por el mundo, nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo por la web los días miércoles y viernes a partir de las 21 horas. ¿Sí? A partir de las 21 nos pueden escuchar por cualquier radio del mundo, digamos, si tienen acceso a internet. También, si tienen acceso a internet, nos pueden ver por YouTube, nuestro canal de YouTube. Sí, ahí están 12 programas que, bueno, se van a sumar posiblemente 6 o 7 más hasta fin de año, 8, perdón, de 6 a 8 más hasta el fin de año, que de a poco, ahora en el final de los últimos meses del programa, vamos a subir nuevas emisiones por YouTube. Bien, y de ahí pueden entrar al canal. Hay más de 70 videos aproximadamente, producciones artesanales, autogestivas, independientes, individuales, algunas que están vinculadas, qué sé yo, puedes encontrar de todo. Puedes encontrar desde el documental Historias Libertarias, las 29 partes, puedes encontrar Fútbol y Anarquismo, que era lo que estábamos compartiendo recién, puedes encontrar videos del encuentro autogestivo que hicimos con grupos de chicos de Formosa, con gente de acá, pueden encontrar otros documentales como Las Luces de Medesoxi, pueden encontrar el programa, como les decía. Bien, hay de todo, así casi 70 videos, y allí, bueno, pueden visitarnos también a través de el YouTube. Bien, y también estamos en el Facebook, a través de Fuera del Sector. Ustedes ingresan allí y, bueno, están todas las producciones que hay para compartir. Bien, ¿y qué tenemos para el día de hoy? Les decía que íbamos a estar compartiendo León Tolstói, la muerte de Iván Ilich, que han pasado dos segmentos que tienen que ver con fútbol y anarquismo y con nuestro segmento Noticias de Última Ira. A esto agréguenle Cantos con Sabor a Vida, pueden agregarle Crianzas, Historias Libertarias, nuestra radionovela La Otra Frontera. Vamos a estar compartiendo Un Paisano Me Contó, hoy el top 10 con un top 5 y uno de los ejes del programa. El top 5 hoy tiene que ver con el fallecimiento de Grondona, quédense porque es un, en realidad un top 5, vamos a ver si les gusta, estamos preparándolo. Tuvimos un problema con eso, bueno, después vemos. Pero quédense porque está, se las trae, ¿sí? Y hoy tenemos en figuras eufónicas vamos a estar compartiendo un disco del año 70, finales de los 70, si no me equivoco, ¿sí? No es de los finales del 70, mediados del 70. Se trata de Pablo Milanés es el disco, basado en los versos de José Martí. Eso vamos a estar compartiendo hoy en Figuras Eufónicas, acá por la 100.9 FM Radio 1, o si no, también a través de los podcasts en iVoox y en Radioteca, o la transmisión, retransmisión, bueno, en las diferentes emisiones.
Descargar nuestras emisiones por Facebook. Fuera del Sector.
Iván Ilich veía que se estaba muriendo. En el fondo de su alma sabía que se estaba muriendo. Pero no solo no se acostumbraba a ello, simplemente no podía entenderlo. No puede ser que la vida sea tan sin sentido, tan asquerosa. Si es cierto que la vida es tan asquerosa y tan sin sentido, entonces ¿para qué morir? Y morir sufriendo. No, aquí falta algo. A lo mejor no he vivido como debía, se decía. E inmediatamente apartaba de sí esa única solución del misterio de la vida y de la muerte como algo absolutamente imposible. Buscó en su interior el acostumbrado miedo a la muerte y no lo encontró. ¿Dónde está ella? ¿Qué muerte? No había miedo porque tampoco había muerte. En lugar de la muerte, había luz. «Así que es eso», dijo de repente en voz alta. «¡Qué alegría!» «Se terminó», dijo alguien encima de él. Iván Ilich oyó estas palabras y las repitió en el fondo de su alma. «La muerte ha terminado», se dijo. «No existe más». Aspiró el aire. Se detuvo en medio del suspiro. Se desperezó y murió. León Tolstói. La muerte de Iván Ilich. Fragmento.
Pasaron otras 2 semanas. Iván Illich ya no se levantaba del sofá. No quería acostarse en la cama, sino en el sofá. Permanecía casi siempre de cara a la pared. Padecía en soledad los mismos sufrimientos y rumiaba en soledad el mismo pensamiento irresoluble. ¿Qué es esto? ¿Será verdaderamente la muerte? Y una voz interior contestaba. Sí, sí, sí. ¿Por qué estos sufrimientos? Y la voz contestaba. Pues, porque sí. Fuera de esto, no había nada. Desde el principio de su enfermedad, desde que Iván Illich fue por primera vez al médico, su vida se dividió en 2 estados opuestos que se turnaban entre sí. Por un lado, la desesperación y la espera de una muerte incomprensible y terrible. Y por otro, la esperanza y la observación sumamente interesante de la actividad de su cuerpo. Ya surgían ante sus ojos el riñón o el apéndice que por un tiempo se negaba a cumplir sus funciones, o la perspectiva de la muerte terrible e incomprensible, de la cual ya nada podía salvarlo. Estos 2 estados se sucedían desde el comienzo de su enfermedad, pero cuanto más avanzaba la enfermedad, más dudosa y fantástica se hacían las consideraciones sobre el riñón, y tanto más real la conciencia de la proximidad de la muerte. Le bastaba recordar cómo había estado 3 meses antes y cómo era ahora, recordar cómo había descendido por la pendiente para que se desvaneciera toda posibilidad de esperanza durante el último tiempo de esa soledad en la que quedaba acostado con la cara vuelta contra el respaldo del sofá, de esa soledad en medio de aquella ciudad populosa y de sus numerosos amigos y familiares, soledad que no podía ser más completa en el fondo del mar o de la tierra. Durante los últimos días de esa soledad terrible, Iván Illich vivía únicamente los recuerdos del pasado. Uno tras otro se abrían ante él en los cuadros del pasado. Empezaban siempre por el más reciente y llegaban hasta el más lejano, hasta la infancia, y en ella se detenían. Si recordaban la compota de ciruelas que le habían ofrecido, surgían en su memoria las ciruelas pasas francesas de su niñez, húmedas y arrugadas, de gusto especial, que llenaban la boca de saliva cuando uno se apasionaba en el huesillo, y junto con ese recuerdo surgían filas de recuerdos de aquella época: la niñera, el hermano, los juguetes. No debo recordarlo, es demasiado doloroso, se decía Iván Illich, y de nuevo volvía a la actualidad, un botón en el respaldo del sofá y las arrugas del cuero. El cuero es muy caro y poco sólido, hubo una discusión acerca de él, pero hubo otro cuero y otro disgusto cuando rompimos el portafolios del padre y nos castigaron y mamá trajo unos pastelitos. Y de nuevo se detuvo en recuerdos de infancia, sintió pena y trató de rechazarlos y pensar en otra cosa. Y también allí, junto con este desfile de recuerdos, surgía en su mente otros desfiles de recuerdos sobre el desarrollo del crecimiento de su enfermedad. También, cuanto más atrás, tanta más vida había más bondad en la vida y más de la vida misma. Lo uno y lo otro se unían, como iban los sufrimientos, así iba empeorando la vida. Pensó el enfermo, un solo punto luminoso allí, atrás, en el comienzo de la vida, y luego se va oscureciendo cada vez con más rapidez, inesperadamente proporcional al cuadro de la distancia de la muerte, pensó Iván Illich, y la comparación de una piedra que cae hacia abajo con rapidez creciente quedó en su alma. La vida, una serie de sufrimientos crecientes, vuela hacia el fin, hacia los sufrimientos más horrorosos. Estoy volando. Se estremecía, se movía, oponía resistencia, pero sabía ya que toda resistencia era inútil. Y de nuevo, con los ojos cansados de mirar, que no podía dejar de mirar aquello que se abría ante ello. Miraba el respaldo del sofá y esperaba esa terrible caída, el choque y la disolución. No es posible resistir, se decía a sí mismo, pero quisiera por lo menos comprender por qué. Ni eso siquiera, ni eso. Podía explicarme esos sufrimientos como un castigo por no haber vivido como debía, pero eso justamente no se puede admitir. Eso, precisamente, no se puede admitir, se decía sonriendo con los labios, como si alguien pudiera ver su sonrisa y ser engañado por ella. No hay explicación. Sufrimientos. La muerte. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Vaya a ver, vamos, la calucha.
Leemos el capítulo número 10 de La muerte de Iván y de León Tolstói, la obra que estamos compartiendo en la mañana de Fuera del Sector, acá por la 100.9 FM Radio 1. Ustedes recuerden que nos pueden escuchar a través de los podcast en YouTube y también online en vivo los días sábados desde las 10 de la mañana hasta las 13, y en diferido también por la 100.9 los domingos de 21:00. Retransmite Casan Radio Web, también nos escuchan por allí, ¿sí? Por la radio online, los días miércoles y viernes desde las 21 en adelante. En La muerte de Iván Illich se pone de relieve la vida estéril de un típico hombre medio. Es la semblanza de un funcionario judicial, concienzudo, minucioso y rutinario en su trabajo, que vegeta sin ideas, sin ideales, hasta que lo sorprende la hora postrera, y en este trance observa con espanto que su gris existencia ha estado terriblemente vacía, sí, vacía de sentido. Fue publicada esta obra por primera vez en 1886. Es una novela corta y dentro de su bibliografía se encuentra hacia el final de su producción. Para algunos analistas de las obras de Tolstói, esta historia reflejaría las luchas intelectuales y espirituales que poco tiempo atrás el autor había atravesado, en la crisis que tuvo cuando alcanzó los años 50 que superaría con un radical cambio espiritual. En la novela, los temas tratados son la naturaleza tanto de la vida como de la muerte. La novela fue aclamada por sendas ocasiones por Vladimir Nabokov y por Mahatma Gandhi como la más grande de toda la literatura rusa. Bueno, nosotros estamos escuchando música rusa y ahora estamos escuchando música de Ucrania, que queda, bueno, justamente con países en conflictos, ¿no? El argumento gira en torno a la vida de la muerte de Iván Illich, un pequeño burócrata que fue educado en su infancia con las convicciones de poder alcanzar un puesto dentro del gobierno del Imperio Ruso. Poco a poco sus ideales se van cumpliendo, pero se dará cuenta de que su esfuerzo ha sido en vano. Al llegar cerca de la posición que siempre soñó, se encontrará con el dilema de descifrar el significado de tanto sacrificio y de valorar también el malestar reinante en el pequeño entorno familiar que se ha construido. Un día se golpea al reparar unas cortinas y comienza a sentir un dolor que lo aqueja constantemente. Dicho golpe es totalmente simbólico. Sufre a una escalera y cuando está en lo más alto, no solo en la escalera, sino en el estatus que ha tomado en su posición social, cae, y ahí comenzará su declive. Poco a poco Iván Illich irá muriendo y planteándose el porqué de esa muerte y de la soledad que lo corroe. A pesar de estar rodeado de personas en el mundo aristocrático que él mismo ha construido, La muerte de Iván Ilich es, como su nombre lo indica, una mirada directa a ese vacío que tanta angustia nos reporta la muerte. Sin embargo, la novela también presenta una fuerte crítica al modo de vida de la sociedad rusa burocrática de aquella época. Crítica a la vida que se torna mucho más vivida cuando, observada en contraste con el negro fondo de la muerte, explica la angustia que es la mentira de una sociedad donde todos quieren negarse la muerte. Figuras eufóricas.
Éramos una visión, con el pecho de atleta, las manos de petimetre y la frente de niño. Éramos una máscara, con los calzones de Inglaterra, el chaleco parisien, el chaquetón de Norteamérica y la montera de España. El indio mudo nos daba vueltas alrededor y se iba al monte, a la cumbre del monte, a bautizar a sus hijos. El negro oteado cantaba en la noche la música de su corazón, solo y desconocido entre las olas y la fiera. El campesino, el creador, se revolvía ciego de indignación contra la ciudad desdeñosa, contra su criatura. Verso es como un puñal que por el puño echa flor. Mi verso es un surtidor que da un agua de coral. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte amparo.
Y hoy en Figuras Sinfónicas estamos compartiendo justamente esta obra de Pablo Milanés, Versos de José Martí Cantados, ¿sí? Esta obra del año 1974, primer larga duración oficial de Pablo Milanés, en el que musicaliza poemas del patriota cubano José Martí. Fue editado por la empresa de grabaciones y ediciones musicales bajo el número de serie LDS34. Todos los temas están compuestos en letra por José Martí y la música la puso justamente Pablo Milanés.
Es la gran pena del mundo. Hay montes y hay que subir los montes altos. Después veremos, alma, quién es, quién te me ha puesto al morir.
José Martí, el ideólogo de la unidad continental, el hombre que unió voluntades en el Partido Revolucionario Cubano para hacer la guerra necesaria contra el colonialismo español, y uno de los primeros en denunciar la esencia expansionista del capitalismo norteamericano, tuvo siempre sus ojos clavados en nuestra América. ¿De dónde, si no del corazón, de la entraña, de la misma tierra americana, salió su voz llena de ternura y de esperanza, en defensa constante de los oprimidos y desbordante de amor a la libertad?
Como en el bosque hay tórtolas y fieras y plantas insectívoras y puras, sensitiva y clavel en los jardines. De alma de hombres, los unos se alimentan, los otros su alma dan a que se nutran, y perfumen en su diente los glotones, tal como el hierro frío en las entrañas de la virgen que mata, se calienta. A un banquete se sientan los tiranos, pero cuando la mano ensangrentada hunden en el manjar del mártir muerto, surge una luz que les aterra, flores grandes como una cruz, súbito suben y huyen, rojo el hocico y pavoridos.
Una de las voces más profundas de la trova cubana, Pablo Milanés, entrega este disco en versos de Martí y un fragmento de Nuestra América, convertidos en canciones, donde la raíz genuinamente americana de textos, entronca con melodías que recogen sus aires en el pueblo, para juntas dar su magia, su incisiva belleza, su realidad y su fuerza. Recordamos hoy en Figuras Eufónicas, compartimos versos de José Martí cantados por Pablo Milanés, álbum del año 1974.
Y los segundones de la vida, solo su voz es ruin y medro atentos, y no al concierto universal. Comidas, músicas, arenes, jamás la aprobación de un hombre honrado, y si acaso sin sangre hacerse puede, págase, clávalos en el horcón más alto del camino, por la mitad de la villana frente, a la grandiosa humanidad traidores, un implacable obrero que a un féretro de bronce clavetea, los que contigo se parten la nación adentellada. Dicen buen Pedro que de mí murmuras, porque tras mis orejas el cabello en crespas ondas su caudal levanta. Y les digo que mientras tú en festines, en rubios calvos y en fragantes pomas, entre mancebas del astuto norte, de tus esclavos el sudor sangriento, torcido en oro descuidado bebé, pensativo, febril, pálido, grave. cabeza, pidiendo, o triste al aire sordo modo, de libertar de su infortunio al siervo y de tu infamia a ti. Y en estos lances suéleme, pero en la apretada bolsa faltar la monedilla que reclama con sus húmedas manos el barbero. Es un monte de espuma, es un verso lo que ves. Mi verso es un monte y es un abanico de plumas. Mi verso al valiente agrada, mi verso breve y sincero, es del vigor del acero con que se funde la espada. Duermo en mi cama de roca, mi sueño dulce y profundo. Rosa una vez a mi boca y crece en mi cuerpo el mundo. Si ves un monte de espuma, es mi verso lo que ves. Mi verso es un monte y es un abanico de pluma. Vierte corazón tu pena donde no se llegue a ver, por soberbio y por no ser motivo de pena ajena. Yo te quiero ver su amigo, porque cuando siento el pecho ya muy cargado y deshecho, parto la carga contigo.
Estamos compartiendo este disco del año 1974 y vamos a ir despidiéndonos de este segmento Figura Sinfónica. Pasaron Vierte Corazón en tu pena y anteriormente escuchábamos esos versos de José Martí. Realmente una de las figuras, fue el que pensó, uno de los primeros que pensó, o, bueno, suena fuerte decir uno de los primeros, ¿no? Pero allá en el año 1890 aproximadamente era uno de los grandes ideólogos de unir a todo Sudamérica, ¿no? 1890 aproximadamente. Y justamente es uno de los propulsores de un movimiento literario que es el modernismo acá en Latinoamérica. Es más, si no me equivoco, Rubén Darío va a tomar el Ismaelillo de José Martí como impulsor de este movimiento. A él se lo dedicó Pablo Milanés. Pablo Milanés, este disco de 1974, el primer larga duración. Y hay un temita, hay un tema que es el tema, sin dudas, de este disco. Y que se hizo muy, pero muy conocido, y que se lo escuchó muchísimo. Basada en las letras, en la lírica de uno de los poetas más grandes de la historia, de José Martí, Yo soy un hombre sincero.
Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes y en los montes, montes soy. Oculto en mi pecho bravo la pena que me lo hiere, el hijo de un pueblo esclavo vive por él, calla y muere. Yo he visto la águila herida volar al azul sereno y morir en su guarida la víbora del veneno. Temblé una vez en la reja puerta de la viña, cuando la bárbara abeja picó en la frente a mi niña. Gocé una vez de tal suerte que gocé cual nunca, cuando la sentencia de mi muerte leyó el alcaide llorando. Por tu amor no llores, si esclavo de mi edad y mis doctrinas, tu mártir corazón llena de espinas, piensa que nacen entre espinas flores. Donde crece la luz, y América y el hombre digno sea, y América y el hombre digno sea, y América y el hombre digno sea.
Escucha nuestros podcasts por internet a través de ivox.com o radioteca.net.
Le dieron una gran dosis de opio que le sumió a un estado de sopor, pero por la tarde recomenzó lo mismo. Alejaba a todos y se revolcaba en el lecho. Entró la mujer y dijo: Iván, querido, hazlo por mí.
¿Por mí?
eso no te puede perjudicar y muy a menudo ayuda. Hasta los santos a menudo. El enfermo abrió los ojos. ¿Qué? ¿Que me confiese? ¿Para qué? No quiero. Pero sin embargo, la mujer se echó a llorar. Sí, amigo mío, llamaré a nuestro sacerdote. Es tan bueno. Bien, muy bien, murmuró él. Cuando llegó el cura y lo confesó, se enterneció, sintió como un alivio de sus dudas y por consiguiente de sus sufrimientos, y experimentó un momento de esperanza. De nuevo empezó a pensar en el apéndice y en su posible curación. Comulgó con lágrimas en los ojos. Cuando lo acostaron, después de la comunión se sintió aliviado por un momento. Y de nuevo surgió la esperanza. Empezó a pensar en la operación que le habían ofrecido. Vivir. Quiero vivir, se decía. Entró en la habitación la mujer para felicitarlo. Dijo las palabras del caso y agregó: ¿No es cierto que estás mejor? Sin mirarla, murmuró: Sí. Su traje, su figura, la expresión de su cara, el sonido de su voz, todo en ella le dijo una sola cosa. Todo lo que te hacía y te hace vivir es un engaño. Una mentira que oculta de ti la vida y la muerte. Y tan pronto como lo hubo pensado, surgió en él el odio y junto con el odio los tormentos y sufrimientos físicos. Y con los sufrimientos, la conciencia de la inevitable y próxima disolución. Y experimentó algo nuevo. Un tornillo que le apretaba e impedía la respiración. La expresión de su cara cuando dijo sí era horrorosa. Después de pronunciar ese sí, mirándola directamente a la cara, se volvió rápidamente de espaldas, a pesar de su debilidad, y gritó: Váyanse, váyanse. Déjenme.
Bueno, ahí, gracias Dani Molina ahí ayudándonos con la lectura, capítulo número 11, un fragmentito de La Muerte de Iván Illich, la obra que estamos compartiendo hoy. La Muerte de Iván Illich es una obra paradigmática sobre la muerte como situación límite, sobre el drama del sentido de la vida ante la cercanía de la muerte. La novela presenta la historia de una persona que encarna el estilo de vida y los parámetros existenciales de muchas personas, los cuales son bruscamente cuestionados por la enfermedad y la proximidad a la muerte. La lectura de La Muerte de Iván Illich puede hacerse en tres niveles superpuestos. El primero es de nivel de crítica social, que Tolstói propone en mayor parte de su obra. En el caso de La Muerte, la crítica recorre dos caminos. El primero es el de la insensibilidad social ante la muerte de los demás, y el otro es el de la vida de una persona que refleja el vacío al que lo habitúan los convencionalismos sociales. Pero hay un segundo nivel, el del recorrido existencial ante la proximidad de la muerte. El relato abarca los últimos meses de la vida de Iván Illich, y Tolstói la acentúa el drama al establecer un doble contraste. Por una parte presenta a una persona que se apaga mientras recuerda los momentos en que gozaba de salud, éxitos y riquezas. Por otra, confronta su padecimiento con la indiferencia de su esposa, sus hijos, los médicos, colegas. Obviamente uno de los principales matices que tiene la obra es en la introducción, en el comienzo, justamente empiezan a hablar de la muerte de Iván Illich, porque empieza cuando ya está muerto, y después es como que vuelve al pasado y empieza los capítulos, se van remarcando más sobre sobre la muerte en sí, o cómo fue de a poco muriendo Iván Illich, en momentos, bueno, diferentes momentos por las cuales nuestro protagonista pasó, ¿no? El tercer nivel corresponde al último pensamiento de Iván. Ha terminado la muerte, ya no existe. Este nivel se articula con lo que formularía Ludwig Wittgenstein en Tartaktus Logikos: la muerte no es ningún acontecimiento de la vida, la muerte no se vive. En este nivel, en el que está presente un sentimiento de extrañeza, hay una propuesta muy del estilo de Tolstoy en relación con el significado de la muerte. El dramatismo existencial con el que Iván Illich vive la proximidad de su muerte tiene un contrapunto que lo acentúa cuando Tolstoy expone la trivialidad con la que se enfrenta a la muerte de los demás. Heidegger mencionaba que la muerte de otro puede ser ocasión para reflexionar sobre el carácter temporal del ser humano, pero a menudo la muerte de otra persona se convierte en un acontecimiento que despierta el morbo. ¿Cómo fue su muerte? ¿Cuántos hijos deja? ¿Qué va a ser de su mujer? En el relato del Tolstoy, las cavilaciones de otros están dirigidas a las vacantes laborales que el fallecimiento de Iván Illich producirá, y una parte del contexto de estas relaciones es el convencionalismo fúnebre que Tolstoy deja al descubierto. Claro, ya ritos de después de la muerte, ¿no? Que se hacen, que también son convencionalidades. Es una denuncia a la convencionalidad. Bueno, uno, eso es lo que hablábamos justamente hoy en el programa. Una de las obras que demuestra esto de las convencionalidades, una de las primeras que lo va matizando la nueva sociedad post, o la que va a introducirse después en un capitalismo extremo, ¿no? Hoy es todo esto multiplicado por 10, prácticamente. Lleno de convenciones, lleno, justamente, como hablábamos hoy off the record acá con Dani, de necesidades que no necesitamos. Nos llenamos de cosas, compramos cosas todo el día que no necesitamos. Pensamos en cosas que no necesitamos realmente. Sí, y bueno, estas denuncias aparecen en esta obra magnífica de León Tolstói. Bien, vamos a seguir en Fuera del Sector porque pasan los minutos de esta mañana hermosa con un viento muy lindo. Una mañana de verano prácticamente en el Colorado, Formosa, Argentina, 13 minutos de la hora 12, este 2 de agosto del 2014. Iván Illich con nosotros en minutos nada más. Se viene el top 5 de reflexión. Hoy, sí, con 5 casos del fútbol argentino investigados para reflexionar. La política, fútbol y Grondona. Top 5 para reflexionar: política, fútbol y Grondona.
El enemigo circunstancial representado
por internet, fuera del sector, a través de nuestro canal de YouTube.
Y les damos la bienvenida a este nuevo segmento. Hoy, top 5 para reflexionar. Lleva el título de nuestro top 5 para reflexionar de fútbol, política y Grondonas.
Pertenecen a familiares de jugadores y varias de esas entradas fueron a parar al negocio de la reventa. Hay aproximadamente 300 entradas que no tienen nada que ver con el circuito brasileño de la reventa. Y muchas de esas entradas están nominadas a favor de la FIFA. Directamente son entradas que salieron del corazón de la FIFA y que no están nominadas a favor de nadie en particular. Y hay otras entradas que están siendo investigadas que, aunque usted no lo crea, o sí, teniendo en cuenta que somos argentinos y vivimos el flagelo de la reventa de los barras acá en la Argentina, y que sabemos que los barras revenden las entradas porque se las dan los dirigentes, aunque usted no lo crea o sí lo crea, esas entradas están nominadas por Julio Humberto Grondona, y hay otra entrada que apareció que está nominada por Humberto Mario Grondona.
Flaco, mira, te voy a contar una cosita. Buenas tardes. Yo te voy a explicar cómo es esta película.
Dale.
Como instructor, te voy a explicar cómo es esta película, porque vos tenés la costumbre de manchar. Y a mí no me vas a manchar porque hace 57 años que vengo cuidando el apellido. Entonces yo te voy a explicar cómo es esta historia. A mí, como instructor de FIFA, me correspondieron unas entradas si yo quería comprar, y les dije que sí. 4 para el primer partido, 4 para el segundo partido, 4 para el tercer partido, 4 para octavos, 4 para cuartos, 2 para una semifinal y 2 para la otra semifinal y 2 para la final. 9.000 y pico de dólares. Y las compré. Las compré porque siempre hay amigos que quieren venir y uno quiere hacer regalo, uno quiere quedar bien. Pero en este caso, hasta octavos se las vendí a un amigo mío que me acaba de decir que se las dio a otro amigo de él que vino en charter con la familia a ver esos partidos. ¿Qué es eso, San Martín?
No,
dejate
no,
de joder, estamos, querido. Estamos, ¿a vos te parece que le puedo manchar? Pero a vos te parece, querido, que sos un gran investigador, sí, que me puedo manchar por 220 dólares, pero dejate de joder, papá. ¿Sabes lo que hay que hacer? Es como decimos, le quiere dar más nada y se terminó, y el que venga, a ver el partido, y uno quiere dar una entrada, que no venga, y se terminó.
Lamentablemente es así. Sí, que tu amigo se meta en la FIFA como se metió. Pero que tu amigo se meta en la FIFA como se metió.
No creo que mi amigo, no creo que mi amigo haga esto, eso, por favor.
Empezá a cambiar la actitud y a partir de ahora no le den más entradas a nadie, que las entradas que son tuyas,
no,
son
de tu bolsillo. Yo tenía colegas tuyos, yo tenía ahora colegas tuyos que pidieron entradas, les iba a hacer el favor para de decirle, vayan a tal persona, las pagan, porque hay que pagarla como la pagué yo, como la pagan todos, y querés que te diga una cosa, no lo va nada, porque la verdad, quedé como un pelotudo.
Hay la cantidad de gente en la Argentina que quiere ver el partido y se mete en la web de la FIFA y no consigue.
Pero, y la web de la FIFA no andará, ¿qué querés que te diga? Yo te digo que si hay una posibilidad de ser solidario y ayudar al padre de un colega tuyo, al hermano de un colega tuyo, bueno, que hagan los pasos correspondientes y si hay entrada las van a tener.
Bueno, consejo personal.
Nada más, el Humberto, DNI, yo no escanearlo, quién, mandar un mail.
Humberto,
no sé, Humberto, ¿viste? Yo quedo como un gil.
Por eso,
la verdad,
Humberto,
como un gil.
Humberto, yo no soy quien para dar consejos, pero si hay algún consejo te daría es no le des entrada más a nadie. Las que están a nombre tuyo son tuyas y de nadie más.
No, pero escúchame, yo te estoy diciendo, las únicas entradas que están a nombre mío es las entradas de FIFA como instructor que me correspondían, nada más.
Bueno,
bueno, y así abrimos este top 5 de la relación entre el fútbol, sí, el fútbol, política y Grondona, porque la muerte de Grondona a nosotros no vamos a decir que nos puso triste, no vamos a ser cínicos ni hipócritas. ¿Y por qué no nos pareció triste? Por estas cuestiones que estamos escuchando ahora, sí. Y ese es el hijito de Grondona, ¿eh? Ese es el que está vivo todavía, que suena peor que el padre. Pero este repaso que estamos haciendo tiene que ver con investigaciones de este grandioso, y por qué es grandioso, por la forma en que aborda las investigaciones, ¿sí? Un grandioso Gustavo Gravia, que investiga y que es muy respetado en el ámbito en todos los ámbitos, tanto policíacos como periodísticos, ¿sí? Un gran periodista, sin duda, Gustavo Gravia, que nació en Buenos Aires el 12 de noviembre del 67 y egresado de la carrera de Ciencia de la Comunicación de la UBA. Él presentó un libro que es La 12, Historia de la Barra Brava de Boca, de Gustavo Gravia, Socios de la Violencia. Y bueno, vamos a escuchar un poquito sobre este libro. En el top número 5, hoy abrimos justamente con la presentación y a ver qué es lo que dice este autor, Gustavo Gravia, justamente sobre este libro. Es decir, vamos a empezar este top 5 con el puesto número 5, que tiene que ver sobre el libro de Gustavo Gravia, Barras Brava, ¿sí? El libro de la popular hinchada de Boca, la 12.
Nosotros lo llamamos, pero el club nos dice que por contrato los jugadores no están obligados, lo cual
es cierto. En general, cuando vos ves las primeras líneas que se van sucediendo en la 12, porque una de las cosas más importantes del libro es el ritual según el cual se hace el recambio.
Sí.
Es decir, es a tiro limpio. El momento que alguien demuestra que es macho y que puede al que está arriba, reemplaza.
Sí, democracia no hay.
Democracia no hay. Los que son primera línea, si tuvieras que hacer un perfil. Porque vos a veces que en la radio contás, bueno, tienen causas por asesinato, tienen causas por violación, tienen causas por tráfico de droga. ¿Todo es así o es una partecita?
A ver, en la 12 tiene algunas particularidades, pero por ejemplo, el actual capo de la 12, que es Mauro Martín, tuvo una causa por, en realidad se ha cambiado la tentativa de robo, nunca se supo muy bien si había sido robo o no, lo cierto es que los abogados, la 12 tiene abogados con muchos contactos, terminó con una tentativa de robo. El otro jefe de la barra brava de Boca, hasta hace muy poco, que es el uruguayo Richard, hoy está preso en Ezeiza, tiene causa por robo, tiene una causa en Uruguay y tiene dos causas más en trámite acá en Buenos Aires por delitos que no tienen que ver con el tema de cancha. Y después tenés un montón de la 12 de Diceo, por ejemplo, Alejandro Falcinio, hoy está preso por cuestiones de cancha, había recibido una pena de 3 años en suspenso, y por delitos que no tienen que ver con el ámbito futbolístico recibió una pena de otros 3 años. Le
¿qué
compusieron
son cuáles? ¿Qué delitos?
Delitos de robo, básicamente tiene delito de robo. Después hay una leyenda sobre un miembro de la barra brava de Boca que supuestamente había tenido algún problema por violación, pero yo no lo logré comprobar, no accedí a la causa judicial, aún que más de uno te cuenta que tuvo ese problema.
A lo largo del libro aparecen las distintas maneras de relacionarse de futbolistas, de directores técnicos, de dirigentes de Boca, de políticos, de la policía con la barra brava. Anuencia, todo lo que vos estás contando, que ellos hacen. Te pregunto al revés, ¿qué personajes de los jugadores, directores técnicos, dirigentes, políticos, intentaron mantener una distancia de la extorsión, el chantaje, el pedido de dinero de la 12?
Yo de jugadores recuerdo dos casos. Uno que es bastante conocido fue el de la Chancha Rinaldi. La Chancha Rinaldi, jugador de excelencia, estaba en Boca en la mediados de la década del 80. La barra de Boca necesitaba fondos para viajar al Mundial 86 y generó una cena show en donde tocaba Los Decadentes.
Estamos escuchando entonces Barras Bravas sobre el libro de la 12. Bienvenidos al Paravalancha VIP de la Bombonera, reino exclusivo de la 12. Brazo armado de la hinchada de Boca Juniors. Aquí encontrarán como una trepiante película de aventuras o una buena saga mafiosa, tiros, líos, corridas, muertos, heridos, botines fabulosos, traiciones, arreglos espurios contra la ley, el poder político, amén de otros condimentos de esos que hacen a un buen relato. Solo que, como muchas veces sucede en el cine, antes de dar comienzo a la función es necesario colocar el correspondiente letrero de advertencia. Lo que van a leer a continuación está basado en hechos reales. Desde el primer muerto, Quique el carnicero, el abuelo, desde el primer muerto en el fútbol debido a un hincha argentino, crimen perpetrado en Uruguay en 1924 y firmado por un proto barra Ceneice, hasta las renegencias modernas de Quique el carnicero, el abuelo, Rafa Diceo, Gustavo Gravia, repasan la 12 con un nivel de documentación y detalle extraordinario. Puesto número 5 entonces, Gustavo Gravia en su libro Barras Brava, el libro de la 12.
Para hacer y deshacer en Boca durante la presidencia de Macri, que yo solo he visto en la presidencia de Armando en la época.
Y en el puesto número 4 te presentamos sobre los grondonas y las reventas de entrada al Mundial, algo que estábamos repasando en el comienzo de este top 5, pero vamos a internarnos, a ver, escuchamos entonces sobre los grondonas y las reventas de entrada al Mundial.
Surrimet es
el de la Copa,
claro, el de la Copa, donde cayeron 11 personas, uno que era supuestamente el cabecilla de la organización, que era un empresario argelino de apellido Fafana. Este empresario argelino, sí, la debe haber pasado mal en el primario, en el secundario, pero se ve que aprendió con ese apellido y dice, bueno, si este es mi apellido, voy a ir por el lado ilegal de las cosas y me va a ir bien.
Voy a hacerle honor. Fafana.
¿Qué se descubrió? Bueno, que el tipo estaba alojado en el hotel de Río, donde está alojada la cúpula de la FIFA. Cuando hablamos de la cúpula de la FIFA, incluimos, obviamente, a su vicepresidente y secretario de finanzas,
Julio Grondona.
Nuestro eterno Julio Humberto Grondona, en el mismo piso. Que además de estar alojado ahí, el tipo tenía entrada libre e irrestricta al complejo de Brasil. El complejo de Brasil, que debe ser uno de los lugares más custodiados en este momento.
Nadie es eterno, ¿eh? Y lo demostró. Al menos un miembro de la FIFA estaría en el origen de una red de reventa ilegal de miles de entradas al Mundial del 2014. En Twitter, el jueves, inclusive, circularon fotografías de entrada a nombre de Julio Humberto Grondona, presidente de la AFA para el partido inaugural, y de Humberto Mario Grondona, el hijo del mandamás afista, para el encuentro Argentina-Suizo. Habrían sido compradas en la reventa a un precio muy superior al que tienen impreso. Humberto Grondona salió este jueves a la noche a hablar justamente, y eso fue lo que escuchamos en la introducción, ¿sí? Según los primeros informes, al menos un integrante de la FIFA alojado en un lujoso hotel de Copacabana Palace de Río de Janeiro entregaba entradas de cortesías en las tribunas VIP. Justamente eso era algo de lo que escuchábamos al comienzo. Puesto número 4, Gustavo Gravio hablando sobre los Grondonas y las reventas de entrada al Mundial, aquí en el top 5 de la relación entre el fútbol, ¿sí?, fútbol, la política y los Grondonas.
Bueno, vamos, compramos en reventa. Bueno, él contaba esto, ¿no? Que la reventa era atroz.
Masiva.
Era masiva, y en la reventa van y compran dos entradas. Una de ellas estaba nominada a favor de la Confederación Brasileña de Fútbol, parecida a la que yo te contaba, que fue el Barracá, nominada a favor de la Asociación del Fútbol Argentino, y la otra estaba nominada directamente a nombre de Julio Humberto Grondona.
Qué bárbaro.
Era tremendo el testimonio, y porque el testimonio además que él me contaba, me dice, no, sí, la policía además está al tanto de esto, y de que...
Y en el top 5, si estuvo Boca, también tiene que estar el archirrival involucrado en esto. ¿Sí?
En una semana se juegan todos.
¿Eh?
Estudiantes y Vélez.
Aquí, la relación de Ramón Díaz y los borrachos del tablón.
Estudiantes y Vélez.
Falta mucho tiempo, falta mucho partido, así que está emocionante el campeonato argentino, pero vamos a agradecerle a toda la gente, principalmente a los borrachos del tablón, porque fueron ellos que motivaron a todo el mundo. Muchas gracias, ¿no?
Gracias.
Agradecerle a toda la gente, principalmente a los borrachos del tablón, porque fueron ellos que motivaron a todo el mundo. Muchas gracias, ¿no?
Gracias.
Pues lo primero que hay que decir es que lo de Ramón no fue una frase en caliente. Pero no te coma la historia de que fue una frase. Lo de Ramón estuvo absolutamente pensado, porque hay toda una historia detrás que estalló esta semana y que llevó a Ramón a decir esta frase. Primero, ustedes recordarán que acá nosotros ya contamos en exclusiva la relación de Ramón con la barra cuando salió la investigación que hicimos sobre las escuchas telefónicas que había en la causa de reventa de entradas de River. Por aquel entonces, el nexo, por aquel entonces y también ahora, con la barra es Emiliano Díaz, el ayudante de campo e hijo
de Ramón,
Ramón Díaz. Y el segundo hombre en la relación es Marcelo Escudero. Marcelo Escudero es otro ex jugador de River, buen volante en su momento, que es como segundo ayudante de campo de Ramón. Cuando Ramón llega...
Nada es casual, ¿eh? Según Gravia, no fue en caliente las declaraciones de Ramón Díaz el domingo en el Monumental, eso que ustedes escucharon. Hay una historia detrás que estalló y que llevó a Ramón Díaz a decir esa frase. Gravia detalló que todo viene de la época de las escuchas de la investigación por la causa de reventas de entrada de River con Daniel Passarella como presidente. Por aquel entonces y ahora, el nexo entre la barra de River y es Emiliano, el hijo, el ayudante de campo e hijo del director técnico, y el segundo del ex director técnico hoy de River, ¿no? Y el segundo es Marcelo Escudero, otro jugador que se desempeña como segundo ayudante, explicó el periodista. Por aquel entonces y ahora, el nexo entre la barra y River es Emiliano, y el ayudante de campo es el hijo del técnico.
El equipo técnico. Sí, bueno, de hecho, en aquella investigación que yo hice, se comprobaba además que la barra tiene jugadores en inferiores. Tiene jugadores de la barra en las inferiores de River. ¿Qué pasó este año? Este año pasaron dos cosas. Primero, la dirigencia no quiere a esta barra brava. A ver si se entiende lo que estoy diciendo. No, no quiere barra brava. No quiere
otra, claro.
No quiere a esta barra brava. Esta barra brava está muy pegada a todo lo que es el escándalo de las reventas de entrada. Está muy pegada a la administración Passarella. Y hizo un acuerdo con esta barra, te diría, de conveniencia. Pero la dirigencia apunta...
¿Entienden por qué no se termina? ¿Se dan cuenta por qué no termina? Todos quieren esto. Por eso es, Argentina es quizás el país de los hipócritas y los cínicos. Porque todos quieren a los asesinos ahí arriba. Y todos los mantienen. Eso está clarísimo. Y después muchos lloran, ¿sí? Cuando se muere el rey que bancaba todo esto también.
Ramón es con los jefes.
porque si se puede, si se quiere, mejor dicho, si se quiere, el curro y el verso de los Barra Bravas se termina en Argentina, como se terminó en Inglaterra con los hooligans. Se termina acá, pero no se quiere, porque hay mucho poder en el medio.
Es que la dirigencia intente darle un paso al costado.
En este top 5 para reflexionar solamente estamos repasando 5 casos, hay muchísimos más. Vamos al puesto número 2, y en el puesto número 2 tenemos a la Barra Brava de Quilmes y la relación, a ver, ¿con quién? Escuchamos a Gustavo Gravio hablando de Quilmes ahora.
Que justamente alimentarlos a los Barras, que es lo que hemos visto año tras año. Y en el caso de Quilmes, eso está expuesto claramente. La interna de la Barra Brava de Quilmes no es de ayer, no es de antes de ayer. Es un hecho que viene sucediéndose desde el año 2009 en una pelea que tiene que, por un lado, a la familia Becerra, que era la que no solo manejaba la tribuna de Quilmes, sino que manejaba un montón de negocios ilegales en la ciudad, contra la familia Bustamante, que se lo llama la familia Bustamante, en realidad es Ramiro Bustamante, el líder de ese grupo, y que ascendió al liderazgo de la Barra Brava de Quilmes cuando desbanca a los Becerra allá por el año 2010, y se queda no solo con el negocio de la tribuna, sino que también quiere extender sus dominios al resto de los negocios que tenían los Becerra en otras zonas de la ciudad, como por ejemplo en la estación de trenes, por ejemplo en la peatonal, donde muchos de los vendedores ambulantes están manejados por la mafia de la Barra Brava de Quilmes, y también en algunas parrillas que están instaladas sobre zonas fiscales y que la manejan los Becerra. Hay dos años que son clave para ver cómo la violencia en el fútbol suma más incidentes. Uno son los años de mundiales, porque es el manejo de las entradas para reventa en los mundiales. La gente cree que los Barras se pelean por ir al Mundial, y en realidad no se pelean por ir al Mundial, esa es una idea equivocada. Se pelean por el negocio de estar en el Mundial. El negocio de estar en el Mundial no es estar adentro de la cancha. El negocio es tener las entradas y revenderlas afuera, y después ir, por ejemplo, a ver los partidos a las plazas públicas, lo que la FIFA llama los fan club, que es lo que arma en las plazas públicas. Pero el verdadero negocio del Mundial es la reventa de entradas. Cuando, digamos, quien tiene el manejo de la tribuna en los meses anteriores al Mundial es el que va a recibir los beneficios. En el caso del otro año en que se produce generalmente más incidentes en la tribuna son los años de elecciones nacionales. ¿Por qué? Porque en la tribuna también se despliega muchísima publicidad partidaria, banderas, y el que tiene el dominio de la tribuna además generalmente es el que tiene el dominio de las pintadas políticas y de la pegatina, claro, en cada sección electoral, y eso hace que haya unas peleas, unas guerras internas tremendas. En el caso de Quilmes, insisto que además de esto, tiene mucho que ver todo el negocio que hay por fuera del el negocio específico de la cancha. Hay muchos negocios que maneja la Barra de Quilmes por fuera de lo que es específicamente la reventa de entradas, el estacionamiento y la venta de narcóticos en las inmediaciones del estadio. También manejan muchos lugares de la zona de Quilmes y han tenido padrinazgos políticos muy fuertes, porque Ramiro Bustamante llega a desbancar a Dedo Becerra con el apoyo de el Frente para la Victoria. Dedo Becerra siempre ha sido un histórico del Partido Justicialista, una persona que, por ejemplo, para hacer una idea, estaba aliado a Marcelo Mayo, el fundador de Hinchadas Unidas Argentinas, y que además fue, por ejemplo, delfín, claro, Dedo Becerra fue delfín de Sergio Villordo, que era intendente de Quilmes. Y si ustedes van a ver las imágenes del año pasado, antes de las elecciones, van a ver innumerables banderas que pone en el centro de la popular la agrupación Arturo Jaureche, que es la agrupación del presidente de Quilmes, Aníbal Fernández. Más allá de que después Aníbal Fernández se desmarque o intente desmarcarse de esa situación diciendo que hay gente que es más papista de él.
Bueno, ahí está, por favor, Por eso no se va, por eso no se va. Por eso seguimos teniendo el problema de los Barra Bravas, que no se va a ir, mientras que mucha gente le siga votando a este modelo y a los modelos que bancan y no denuncien. Hay un periodista que sí se puso saco y corbata y los denunció, ¿sí? Y bueno, saco y corbata, y también se puso seguramente ropa de trabajo para investigar todo lo que sacó a la luz, ¿no? Este Gustavo Gravia, Estamos repasando el top 5 entonces de la relación, ¿sí?, de 5 casos de la relación entre el fútbol, política y Grondona. A estar despierto que no pase esto, o a tratar de detectarlo a nivel local y a nivel provincial cuando pasan estos casos, ¿sí? Hay que tener sabiduría para poder detectar cuando a nivel local y a nivel provincial mezclan el deporte, la política y Grondona. A estar bien atentis, y uno no está diciendo que rechace, que esto con lo otro. A estar atento, ¿sí? A tener sabiduría y conocimiento por sobre todas las cosas. De no mezclar algunas cuestiones. Entonces, estuvimos repasando el punto, en el puesto número 5, Las Barras Bravas, ¿sí? El libro sobre la 12 de Gustavo Gravia. En el puesto número 4, Grondona y la reventa de entradas al Mundial, Ramón Díaz y los borrachos de tablón, en el puesto número 3. Y en el puesto número 2, La Barra Brava de Quilmes. Vamos a la madre hoy, ¿no? No vamos a culpar, no vamos a echarle toda la culpa, pero vamos a una de las madres de este problema, que sin duda lo puede resolver, pero por algo no se resuelve.
El velorio de Néstor, quien estaba a su lado, quienes no recuerdan la foto, yo sí la recuerdo perfectamente en mi cabeza. Y además,
vamos a escuchar de nuevo completito, ¿sí? ¿Cómo empieza esto? Así empieza, escúchenlo. Bien atentos, ¿eh?
Si hay una intencionalidad política de la Presidenta, es la primera que puede preguntar. Digo, el día del velorio de Néstor, quien estaba a su lado, quienes no recuerdan la foto, yo sí la recuerdo perfectamente en mi cabeza, y además está en el diario Lepo, que yo la publiqué, estaba Máximo, Flor, estaba ella, estaban los ministros, y en el medio de todo eso, a 10 metros de la señora presidenta de todos los argentinos, estaba Marcelo Mayo. ¿Puede preguntarle, señora presidenta, al señor Marcelo Mayo, que fue el creador de Hinchadas Unidas Argentina, la ONG de Barra Brava, que tenía adentro a Barra Bravas que estuvieron condenados por todo tipo de crímenes, pero por todo tipo de crímenes, además de haber delincuentes comunes, digo? De hecho, hace 3 semanas mataron a un chico en la cancha de Lanús en una balacera que tuvo una víctima fatal, 3 víctimas gravísimas y dejó otros 7 heridos de bala por el poder interno de la barra. Uno de los que está prófugo es uno de los líderes de Hinchadas Unidas Argentinas. Digo, señora presidenta, quizás en vez de fijarse en el trabajo que hacemos nosotros, ¿por qué no le pregunta a sus propios colaboradores? ¿Por qué no le pregunta a sus amados chicos de la Cámpora, que le pagaron las banderas de Boca y River en su momento contra el grupo Clarín en 100 y en 150 mil pesos para iniciar la campaña de Fútbol para Todos? ¿Por qué no le pregunta a su nuevo ministro de Economía, o por lo menos el que parece serlo, el señor Guillermo Moreno, que es el que le pagó las banderas y todo el cotillón a la Barra Brava de River en el partido contra el Instituto de Córdoba, que era el partido con más rating que iba a tener en el torneo? ¿Y por qué no le pregunta, por ejemplo, a la propia gente que trabaja en su gabinete, como Alex? Ministro Aníbal Fernández, que llegó a decir, por ejemplo, que una tremenda batalla del playón que dejó heridos gravísimos en la cancha de River nunca había sucedido en el estadio, o que quisieron salir a decir, una vez que yo conté lo que le había pasado a un hincha adentro de la cancha de Vélez, que se había caído afuera del estadio por un ataque de epilepsia, y una semana después yo pude mostrar todas las pruebas fílmicas de que lo habían atacado los grupos de Barra Bravas adentro del estadio. ¿Por qué no le preguntes a esas personas, señora? Señora, otra cosa más. 39 muertos llevamos desde que el kirchnerismo está en poder en las canchas de fútbol. 39 muertos. ¿Sabe cuántos muertos, señora, se produjeron en los primeros 7 meses del año, teniendo en cuenta que de esos 7 meses 2 no hubo fútbol? Es decir, 5 meses con fútbol, 5 muertos. A uno por mes, señora. Digo, ¿por qué no le pregunta a ellos en vez de salir a hablar de que hay una intencionalidad política y presentarnos una falacia como un dispositivo que supuestamente va a hacer que los barras se queden afuera de la cancha, cuando ese dispositivo, primero que ya existe, se llama MorphoTouch y se utiliza?
Puede seguir y puede seguir esto. Hay una responsable. Háganse cargo, peronistas, kirchneristas. Háganse cargo, la gente que está en el poder. Responda a esto que este periodista investigó tanto. Respondan, ¿sí? Y ustedes que los votan, y ustedes que votan a esta mujer, que es Cristina Fernández de Kirchner, háganse cargo de sus muertos. Háganse cargo de los muertos. Es así, ya hay pruebas. Respondan. No, silencio. El culpable es Clarín, cierto. En la Corpo de hoy, ¿no? A Monsanto no la vamos a atacar.
Cancha y son 6 comisarios que van a ser solamente para las canchas de Capital.
El puesto número 1, pero por robo, es y está vinculado, sí, a las Barras Bravas, con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sí, una de las responsables de tantas muertes. Y bueno, ustedes recuerden cuando Cristina Fernández dijo, entre otras cosas, que los Barras Bravas no eran tan malos y que veía intencionalidad política en las noticias sobre las violencias del fútbol, ¿sí? Recuerden cuando dijo eso, ¿sí? Ella elogió la pasión de estos violentos y le cayó, en cambio, a los plateístas y referees.
Bueno, fíjate, eso por ejemplo, bueno, tampoco puede ser, eso es reivindicar la violencia, bueno, derecho.
Está bien, pero ella tendría que
haber... O sea, destinar como único motivo de la violencia que el árbitro cobró mal, está.
¿Es un hablando motivo de violencia? El que va a la cancha sabe que un fallo, un penal mal cobrado genera violencia, pero estamos hablando que hay en un estadio
criminal
hay 3 tipos de violencia distintas. Sí. Una violencia es la violencia propia del deporte fútbol. Digo, el fútbol es un deporte de contacto y genera violencia dentro del mismo ámbito de juego, que a veces eso traslada a la tribuna. Después tenemos una violencia propia del espectador de fútbol que no se banca determinadas determinaciones de un árbitro, de un jugador, de un técnico, o lo que sea.
Que tiene que ver con el espectáculo.
Claro, que tiene que ver específicamente. Y después tenemos un crimen
organizado. Top 5 para reflexionar. Pasó en fuera de sector. Sí, el puesto número 1, pero por robo te lo ganaste, Cristina. Por robo, Puesto número 1, la relación de los Barras Bravas con Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta.
La Argentina, en lo que respecta al fútbol, es mucho más amplia que sacar solo a los Barras Bravas de la cancha. Pero en lo que corresponde a mafia organizada, la mafia organizada son sus amigos, no quiero decir sus amigos, sino sus adorados o sus admirados muchachos de la Barra Brava que se paran en el paravalancha.
Ahora, Máximo no tiene relación con la Barra Brava de Racing.
Ataque 77, a escuchar los consejos del abuelo.
viejos que nadie escuchó. La familia lo ha olvidado. Terminó muriendo en un geriátrico. Acá son todos negociados.
Televisión.
Estamos compartiendo Fuera de Sector, Fundación Punto 9, Radio Onda, desde el Colorado, Formosa, Argentina.
Desde ese momento empezó aquel grito tan terrible que detrás de dos puertas no se podía escuchar sin horror. En ese momento de contestar a su mujer comprendió que estaba perdido, que no había salvación, que había llegado el fin total. Y las dudas quedaban sin resolver, y quedaban las dudas. Gritaba con distintas entonaciones. Había empezado a gritar: ¡no quiero! Y así seguía gritando la letra U durante esos tres días, durante los cuales para él no existía ya el tiempo. Se revolcaba en aquella bolsa negra a la cual lo empujaba una fuerza invisible e invencible. Luchaba como lucha entre las manos del verdugo un condenado a muerte, sabiendo que no puede salvarse. Y con cada minuto sentía que, a pesar de todos los esfuerzos de lucha, se aproximaba cada vez más hacia aquello que lo atemorizaba. Sentía que su sufrimiento se debía a que se le empujaba hacia ese agujero negro, pero aún más, porque no podía pasar por esa abertura. Le impedía pasar la conciencia de que su vida fue buena. Y esa justificación de su vida lo aferraba, no lo dejaba avanzar y lo hacía sufrir más que todo. De pronto, una fuerza lo golpeó en el pecho, en el costado, y le obstruyó aún más la respiración. Cayó en el agujero, y allí en el fondo del agujero brilló algo. Le pasó lo que le pasa a uno viajando en un tren, cuando parece que se va adelante, pero en realidad se va atrás, y de pronto se conoce la verdadera dirección. Sí, todo ha sido una equivocación, se dijo. Y así mismo, pero no importa. Aún se puede hacer aquello. ¿Y qué es aquello? Se preguntó, y de pronto se calmó. Eso sucedió al fin del tercer día, 2 horas antes de su muerte. En ese momento el colegial entró a escondidas en la habitación del padre y se acercó a la cama. El moribundo gritaba desesperadamente y movía los brazos. Una de sus manos chocó contra la cabeza del colegial. El niño asió la mano, la acercó a sus labios y empezó a llorar. En ese preciso instante, Iván Ilich se hundió, vio la luz y se le reveló que su vida había sido una equivocación, pero que aún podía corregirla. Se preguntó qué era aquello. Y quedó callado, aguzando el oído. En ese momento sintió que alguien le besaba la mano. Abrió los ojos y miró al hijo, sintió piedad por él. Se acercó también la mujer, la miró, tenía la boca abierta, la cara bañada en lágrimas, y lo contemplaba con desesperación. Le dio pena. Sí, yo los hago sufrir, pensó. Les causo lástima, pero estarán mejor cuando me muera. Quiso decirlo, pero no le alcanzaron las fuerzas. ¿Para qué decirlo?, pensó. Más vale hacerlo. Indicó a la mujer con los ojos al hijo y dijo: llévatelo, me causa pena. Y tú también. Quiso añadir: perdóname. Pero dijo: permíteme. Y no teniendo la fuerza de corregirse, supo que lo comprendería él a quien correspondía corresponder. Y de pronto se dio cuenta de que aquello que lo atormentaba sin encontrar escape, se abrió paso de a dos, de a tres, de a diez lados, de todos lados. Me causa lástima. Es necesario hacer lados, hacer algo para que no sufran, salvarlo a aquellos y salvarme a mí mismo de esos sufrimientos. Qué bueno y qué sencillo, pensó. Y el dolor, ¿qué hacemos con el dolor? A ver, dolor, ¿dónde estás? Y prestó atención. Está aquí, pero no importa. Que persista. ¿Y la muerte? ¿Dónde está? Buscó su miedo anterior acostumbrado y no lo encontró. ¿Dónde está? ¿Qué muerte? No había ningún miedo, porque no existía tampoco la muerte. En lugar de la muerte había luz. ¿Es esto entonces?, dijo de pronto en voz alta. ¡Qué alegría! Para él, todo eso pasó en un momento y el significado de ese momento ya no cambió. Pero para los presentes, su agonía aún duró 2 horas. En su pecho bullía algo. Su cuerpo extenuado se estremecía. Luego fueron disminuyendo el bullicio y los ronquidos. Ha terminado, dijo alguien a su lado. Oyó esas palabras y las repitió en su alma. Ha terminado la muerte, se dijo a sí mismo. No existe más. Aspiró el aire en medio del suspiro. Se extiró y murió. El 25 de marzo de 1886. Y terminamos de leer, ahí nos salió el eco. 13 horas en todo el territorio argentino. Finalizamos también el programa, ¿sí? Pasó hoy la muerte de Iván Illich, de León Tolstói. Espero que le haya sido grato el programa. Quedó afuera, inclusive la radio novela, nada más y nada menos. Hasta la radio novela quedó afuera más hoy. Bueno, seguiremos el programa que viene. También quedaron afuera historias libertarias, bueno, un montón de segmentos que no entraron. Pero bueno, habrá otro programa para hacerlo. Sí, nos despedimos. Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado. Nos pueden encontrar cuando ustedes lo deseen a través de los podcasts en ivox.com, radioteca.net, arielcoceres.blogspot.com.ar. Nos pueden encontrar en YouTube, en Fuera del Sector, el programa, sí. Pueden mirar nuestras series, nuestras producciones realizadas de manera artesanal. También pueden seguirnos a través de esta radio emisora, la 100.9. También nos pueden escuchar en la retransmisión por Cassandra Radio Web Artesanal, sí, los días miércoles y viernes desde las 21 horas. Chao, esto fue todo Fuera del Sector. Nos encontramos entonces en diferido mañana a las 21 del domingo, y en vivo el próximo sábado desde las 10 de la mañana. Nos pueden escuchar online a través de www.radio1109.com.ar. ingresen allí y nos escuchan también en vivo online. Chao, esto fue todo.
palabras, sin enojo, sin rencor. De nadie voy a despedirme. Bueno, nadie, chao, adiós. Si a nadie le importa lo que yo hago, si me quedo, si me voy, a nadie le importa lo que...